Pertenece después de escuchar.
Hola, esto es Quémese después de escuchar, programa número 267. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo soy Matías Horta.
Y hoy vamos a hablar de una película de terror argentina, Aterrados, que tengo que ser sincero, yo en un comienzo la dejé pasar. Inclusive me invitaron a la función de prensa y creo que a un preestreno con gente disfrazada.
Sí, fue algo con Tutti, un evento con Tutti.
Sí, y después empecé a escuchar que estaba muy bien. Y bueno, recién vengo de verla. Y sí, es verdad, está muy bien. La verdad que es una recontra sorpresa. Antes de ir a verla, cuando estábamos pensando en si dedicarle un podcast o no, te pregunté a vos, Mati, vos me la recomendaste. También sí. Nuestro mutuo amigo Leandro de Cine Fantástico Bizarro me la recontra recomendó. Y bueno, hablando un poco antes de grabar, me comentaste que vos conocés al director inclusive y lo entrevistaste por esta película, así que debes tener un montón de cosas interesantísimas para contar.
Así es, sí, pude entrevistar a Demián Rugna, quien ya conocía por sus películas y cortometrajes anteriores, así que fue un privilegio poder tener contacto con él con motivo de esta nueva película que asusta, realmente aterra.
Es intensa, sí, sí. Tiene muy buenos climas, muy buenas secuencias, que eso me parece... Bueno, vos sos un especialista en el género de terror, así que corregime si digo cualquier pavada. Pero en las películas de terror es muy importante la secuencia, ¿no? Es como una especie, se podría decir, de corto dentro de la película. Distintas secuencias en donde vas armando un clima hasta que explota. Y algo que tiene muy interesante... Vamos a intentar... hablar en la primera parte del podcast sin spoilers, porque es una película que al ser argentina y este podcast tener muchos oyentes de afuera, probablemente muchos la escuchen sin verla. Por lo tanto, hablemos un poco de generalidades, como para recomendarla, porque estoy seguro que es una película tan cerradita, después va a terminar en Netflix o en algún lugar que sea de fácil acceso, por lo tanto, los que... escuchen esta primera parte y les interese verla, después pueden volver a que discutamos más con spoilers como solemos hacer acá. Lo que quería decir es que empieza de una manera muy interesante porque tiene esa secuencia típica previa del primer caso que termina mal y que te dice más o menos qué reglas van a ver, qué tan sobrenatural va a ser la cuestión, qué es lo que le sucede a esta mujer en el baño.
Oh, tremendo, tremendo
qué
eso.
Tremendo. No te lo esperabas porque es muy... venimos escuchando ruidos, esta mujer que estaba escuchando algo como voces saliendo de su cocina y de repente ¡pac! Se va al carajo con el primer suceso. Pero lo que tiene de muy interesante es que después pasamos, bueno, de nuevo, sin entrar muchísimo en detalle, pasamos en lo que le sucede al esposo después. Tres personajes muy interesantes le empiezan a contar lo que estuvo pasando con su vecino, quien estaba haciendo algo sospechoso. Y a lo que voy con todo esto es que se vuelve muy esquizofrénica la película, en el sentido de que estás pasando de puntos de vista y de focos constantemente. Y a mí al principio me encantó esto porque parecía que era como historias sobrenaturales conectadas porque todo sucedía en esta calle. Claro. Y era casi como un relato salvajes de terror, ¿no?
Sí, no he hecho la comparación, pero sí, es verdad que hay como varias historias que se van entrelazando. Porque, aclaremos, la historia es acerca de un barrio en donde empiezan a ocurrir un montón de situaciones de carácter sobrenatural. O sea, hay desapariciones, hay muertes muy violentas, muy extremas. Y también hay cadáveres que vuelven, vuelven a la vida, que vuelven ahí con los vivos. Por supuesto, no en el estado original, ¿no? O sea que hay diferentes hechos, ahí aparecen un grupo de investigadores y se van atopando con un catálogo de horrores. Y así es donde realmente tenemos esta historia, digamos, con un montón de elementos así realmente escalofriantes.
Sí, toda esta primera parte es como si fuesen pequeños cuentos de terror. De nuevo, conectados geográficamente, después resulta que hay una explicación de por alguna razón están sucediendo tantas cosas sobrenaturales en el mismo lugar. Pero al principio me parece que no necesita una explicación, porque lo van conectando entre personajes. Eso me pareció interesantísimo. Me pareció que la primera parte del guión es de un ingenio que realmente no te esperas en una película de género como esta y que fue muy refrescante realmente. Su segunda mitad se hace un poquito más convencional, nunca deja de ser una muy buena peli, pero ese comienzo me pareció fantástico. De hecho, venía tan enganchado con el tema de estar haciendo conexiones a través de personajes entre distintas historias de terror que están sucediendo en esta calle, que cuando la película baja tres cambios y se ya deja de, digamos, presentar casas embrujadas en esta calle. Me dio un poco de lástima porque quería que siga. Me hubiera gustado que, tipo, te cuenten una historia pasando de casa en casa, ¿viste? Y que por ahí después completes la vuelta y terminas en la primera. Algo así. Estoy pidiendo algo que debe ser mucho más complicado que lo que vemos al comienzo, que ya de por sí se ve complicadísimo narrativamente hablando. Pero digo esto como evidencia de lo que me enganchó la peli enseguida.
Totalmente, si hay una construcción ahí del clima, ese clima así de ominoso, ese clima donde todo puede suceder de puro horror con una muerte, sobre todo concretamente una muerte así como muy, muy chocante y perturbadora, ¿no? No conviene dar detalles.
No por el
pero,
momento.
Claro, pero sí, ese es genial, si la mano de Runia como para ir, digamos, sumergiéndote de a poco en ese microcosmos, ¿no? De puro horror y de puro horror, como contabas. Que sobre todo al principio no hay como una explicación lógica de por qué pasa lo que pasa. Y eso es una gran virtud también del cine de terror, el cine fantástico, ¿no? Cuando no te regodeas en la explicación, cuando no caes en la explicación de por qué pasan las cosas. Bueno, recordemos las películas de zombies de Romero. Vayamos a la primera película, La Noche de los Muertos Vivos, que te tejen como bastantes hipótesis, ¿no? De por qué los muertos salen de las tumbas y se comen a la gente, ¿no? Si es un satélite, si es, no sé, un experimento, lo que sea. Pero esa incertidumbre de no saber por qué pasa lo que pasa realmente le termina siempre sumando, ¿no? Y bueno, lo vimos hace poco en la película Está un lugar en silencio, ¿no? Esta película
Donde sí, los huecos los va llenando vos. Bueno,
claro, no,
para
no
mí Un lugar en silencio es una de las pelis del año por ahora. Es pronto para decirlo, pero me parece que va a entrar en los tops de mucha gente.
Total.
Y esta no tiene nada que envidiarle en sus climas, por ejemplo. Obviamente hay una diferencia de recursos, tal vez, de cualquier película de acá con cualquier película producida en Estados Unidos específicamente. Pero se nota que los recursos están súper bien aprovechados. Inclusive la falta de recursos muestra ciertas cosas resueltas de maneras muy creativas. Algo que a cualquier argentino le va a encantar y no sé si se va a traducir también. Quizás sí en lo que serían otros oyentes de otros países sudamericanos o centroamericanos. Me refiero específicamente a las casas. Esto, como decía antes, sucede en tres casas diferentes, que son tres casas muy reconociblemente de barrio argentino, específicamente barrio de Buenos Aires, pero también se pueden ver en ciudades y pueblos de toda Argentina. Tenemos la casa antigua, refaccionada, hecha moderna, que es la de la pareja del principio. Después vemos una casa de un hombre soltero, que al principio, cuando vemos la casa de afuera, suponemos que va a ser una persona mayor a la pareja inicial. Pero es un joven también que imaginamos que esta casa no era de él inicialmente, que es una casa que pertenece a un tío, un abuelo. Yo ya me hago la película. Y después vemos la casa de una madre divorciada de hijo y tienen esos estantes de vajilla de cristal, la cocina donde desayuna el nene, entre comillas. El que ya la haya visto sabrá a qué me refiero. Son tres casas súper reconocibles y muy diferentes entre sí también. Y muy creíble que compartan esos 20 metros de calle.
Sí, absolutamente. Si tienes al tipo que te construyó, digamos, ese universo, ¿no?, dentro de la película, que hace muy palpable. Además, es muy universal también al mismo tiempo, porque es algo que incluso si se quieren hacer una remake, digamos, en Estados Unidos o donde sea, digamos, pueden hacerlo tal cual, porque no es algo que está muy, no está tan anclado. También que si bien, como decía, las calles son como muy reconocibles del conurbano, sobre todo, la película se filmó ahí en la zona oeste del Gran Buenos Aires.
Sí, Ciudad Jardín, ¿no?
Sí, por ahí, por toda esa zona. La película también es muy universal, es algo que puedes adaptarlo a otras partes del mundo y sigue funcionando.
Sí, pero también, ¿sabes qué estaba pensando? Bueno, la primera vez que viniste al podcast hablamos de Halloween. Y en Halloween, de hecho, pareciera, inclusive me atrevería a decir ahora, vos nos vas a hablar de tus conversaciones con Rugna, pero me atrevería a decir que inclusive es buscado, que es muy similar esta conexión entre las distintas casas que se veían en Halloween, ¿no? En donde quedaba clarísimo cómo se están contados los espacios, no solo geográficamente entre las distintas casas, sino dentro de las propias casas, es magnífico. Y me hizo recordar mucho a Halloween. Pero la gracia de Halloween es que los barrios suburbanos de allá son, todas las casas son más o menos iguales. Y acá me parece que ahora, pensándolo, hablándolo, se me hace que quizás no es tan traducible esto de que en una sola cuadra podés tener una variedad de casas y estilos arquitectónicos y especialmente metiéndote puertas adentro, que quizás no es algo tan común en el país cuyo cine vivimos consumiendo, que es en Estados Unidos. Eso es algo que le da una riqueza muy interesante y por ahí no es tan fácil de traducir, ¿no?
Puede ser, sí, es un detalle interesante, ¿no? Esta cuestión de las casas y sus diseños y demás. Pero sí, al mismo tiempo sí, tiene, conserva todavía esa universalidad
Sí, ni hablar, es una película muy universal
y sí,
que.
muy, muy remakeable, si se quiere, ¿no?
Sí.
Así que veremos cómo va, pero sí, esa es otra de las virtudes de la película, sin duda, la de que todo sucede en un sector así específico, ¿no? De acá de Buenos Aires, pero al mismo tiempo podría suceder en cualquier parte del mundo.
Sí, porque aparte toca ciertos miedos muy universales que de nuevo, si bien se vislumbra cierto intento de explicaciones sobre el final, no es nada muy concreto. Y eso me parece que le juega muy a favor. De hecho, a mí personalmente me hubiera gustado mucho que
Claro.
a la investigadora paranormal mujer le quiten un par de líneas de diálogo de su boca y quede todavía más inconcluso. El norteamericano también en algún momento habla de algo. ¿Por qué no? Si no llegó a ningún lado, yo lo hubiera sacado, lo hubiera despojado todavía más y que sean simplemente cosas sobrenaturales que suceden sin ninguna explicación y que terminan enloqueciendo a los que intentamos encontrarle una explicación de alguna manera.
Es posible, sí, que tocando algún detalle aquí y allá, así todo, la película sigue funcionando y por
No, ni
suerte
hablar.
no decae ni el ritmo ni tampoco el nivel así de horrores a los que nos van exponiendo. Y ese también para destacar que está como muy, muy bien pensado la manera en que están presentados también estos horrores. Porque tenemos efectos especiales de distintas características. Tenemos efectos, por un lado, de maquillaje y también tenemos VFX. Hay una amalgama entre los dos recursos, digamos, de manera que no puedas tampoco precisar cómo se hizo determinado efecto, de
No.
manera que no llamen la atención. Y eso es realmente una virtud también por parte del director, como para que puedas sumergirte todo de lleno en esta experiencia de.
Hay un montón de momentos, sí, que aprovechan los efectos especiales muy, muy bien. Y como decíamos, quizás una ventaja que a veces tiene el cine de terror, cuando no dispone prácticamente un cheque en blanco, es usar con ingenio los efectos especiales.
Totalmente.
Este es un caso en el que se ve muchísimo eso. Algo que me sorprendió es el nivel de puesta en escena, los encuadres, cómo se contaba cada imagen acompañada de un diseño de sonido de la puta madre. O sea, está muy, muy bien trabajado cada recurso para algo que uno puede entender como poco ambicioso, que es asustar, crear estos climas tremendos de terror, fuertísimos, que son súper eficaces. Y que a veces da la sensación de que en el cine que se hace acá eso no está bien visto porque no es lo que normalmente se busca. Y sin embargo es muy bueno ver que cada vez se lo ve con más seriedad. Estos géneros que nos gustan tanto y que realmente pueden hacerte sentir tantas cosas.
Sí, de hecho, como eso, bueno, cine de terror acá en Argentina sí ya se viene haciendo desde hace años. Bueno, podemos remitirnos a Narciso Ibáñez Menta, ¿no? En aquella época que sobre todo en televisión era que hacía mucho, mucho terror, ¿no? Adaptaciones del Fantasma de la Ópera y demás. Pero ya más acá en el tiempo y a partir de lo que es dentro del ámbito del cine independiente, lo que es así como un renacer, una especie de punta de lanza del género fantástico de terror acá en Argentina fue Plaga Zombie, esta película ultra independiente hecha por
Claro.
unos chicos ahí, de los chicos de Farsa Producciones allá en Aedo, ahí
Que ya
también en
tiene
la
como
zona.
una década esa peli.
1997, tal
Ah,
cual.
más.
Sí,
O sea, 20 años.
20 años, tal cual, y un poquito más. También eran chicos, en ese momento tenían 16, 17 años, y hecha con una cámara de video, efectos especiales, plastilina y demás. Sirvió como inspiración para toda una generación para apostar a hacer películas así de con monstruos, con suspenso, con extraterrestres, con cosas raras, sin importar los recursos, ¿no? Generalmente sin recursos, ¿no? Económicos, pero con mucho ingenio. Y por eso surgieron directores como Daniel de la Vega, como Fabián Forte y justamente Damián Rugna, porque justamente con esta falta de recursos los tipos aprendieron a usar el ingenio, ¿no? Como para
Claro.
sacarle provecho a lo poco que tenían, ¿no? Para hacer algo poderoso y algo realmente significativo. Así que a partir de Plaga Zombies que se generó toda esa ola de cine fantástico de terror, que bueno, que en el Rojo Sangre, siempre
Te
vamos
iba a
viendo a ver
decir.
cuáles son las novedades, ¿no? En el panorama, ¿no? Del género que se viene haciendo acá de manera ultra independiente. Y además, esto fue tenido en cuenta por la gente de Del Inca, ¿no? Y por eso en los últimos años, directores como De la Vega y demás empezaron a hacer películas ya con de terror, pero con plata del instituto. Bueno, en el caso de Rugni ahora también pudo disponer de los recursos de Inca y al mismo
Hermoso
tiempo.
detalle, al comienzo el logo del Inca en rojo sangre, justamente. ¿Querés, ya que estás haciéndonos un repaso, explicarle al oyente que quizás no lo sepa, un poco más de qué es el Buenos Aires Rojo Sangre, porque es una hermosa tradición en Buenos Aires.
El Buenos Aires Rojo Sangre es un festival, el festival de cine fantástico y de terror que se hace acá en Buenos Aires todos los años, generalmente para la época del Halloween, así que el 31 de octubre. Es un festival que ya estaba por cumplir 20 años y que siempre fue una oportunidad para que cineastas, sobre todo independientes del país y del mundo, pudieran mostrar sus trabajos, tanto largometrajes como cortometrajes. Y fue la oportunidad para ir descubriendo lo que se hacía acá en Argentina en materia de género. Porque generalmente cuando se habla de cine argentino, en festivales grandes, sobre todo, lo que más resaltaba eran películas del denominado, sobre todo hace tiempo, nuevo cine argentino, ¿no? El que le decían en ese momento, con directores como Trapero y demás, que eventualmente también terminaron haciendo películas mucho más grandes.
Lucrecia Martel sigue siendo una gran representante de ese cine que sigue llamando la atención en los festivales. Totalmente. Pero quizás, claro, en ese festival que estamos mencionando, Buenos Aires Rojo Sangre, sí, le daba como una ventana a cierta clase de cine que no se le daba mucha pelota acá en Buenos Aires, y que eso es lo que estábamos diciendo, que está de a poquito cambiando, ¿no?
Claro, y un fenómeno, bueno, ahora con el tiempo, bueno, los otros festivales, sobre todo de acá de Argentina, se dieron cuenta de que había que darle, como de que se estaba produciendo mucho, muy interesante material, ¿no? En materia de género. Y por eso empezaron a abrir secciones. Bueno, en Mar del Plata también está la sección Las Venas Abiertas, ¿no? Que sigue terror hecho acá en Argentina y en toda Latinoamérica. Después, bueno, el Bafisi también le está dando, empezó a darle espacio, ¿no?, a este tipo de películas. Pero en ese momento todavía había que remarla, estoy hablando de año 2004, 2005, por ahí. Y lo que pasaba con estas películas, estas producciones nacionales de género, era que llamaban mucho la atención afuera, en el exterior, sobre todo en Estados Unidos, y lo que era el mercado, ¿no? El mercado estadounidense, así de, que vieron que allá es como muy amplio todo, ¿no? Hay un mercado para cualquier cosa. Para, pues es muy amplio, ¿no?, de lo que se puede hacer. Y por eso muchas de estas películas se llegaban incluso a estrenarse en cine, como pasó con Habitaciones para Turistas, de Adrián García Bogliano, que tuvo su estreno en Estados Unidos. Acá en Argentina no jamás se fue proyectada comercialmente. Sí, en festivales como el Bars y demás, pero nunca tuvo un estreno comercial. Así que lo que se hizo allá por el año 2004, 2005, y un poquito más también, es hacer películas argentinas, pero de género, habladas en inglés, para ya directamente pensando en exportarlas, ¿no?
Directamente, mira.
Claro, y por eso habladas en inglés y demás. A veces tenemos actores incluso argentinos hablando en inglés. Mira. Todo eso como para poder venderlas afuera con seguridad, porque habían distribuidores ahí todo el tiempo, así que ya había como una... Había alguna seguridad, ¿no? Como para...
Y como sabemos, en Estados Unidos hay mercado para todo, menos para películas con subtítulos, ¿no?
Totalmente.
Eso es lo que más les cuesta allá.
Y sí, total. Y por suerte, por un tiempo parecía que funcionaba. De hecho, la más célebre de estas películas fue... célebre, es como muy de culto, ¿no? Pero es más conocida para nosotros, para este mundillo. Es una llamada Jennifer Shadows.
Mirá, película, bueno, a mí no me suena.
Filmada en Temperley, allá en la zona sur. Uh-huh. Y protagonizada por Faye Dunaway. Sí, es la misma Faye Dunaway de Bonnie and Clyde, de toneladas de clásicos. Okay,
sí, escuché la noticia que vino para acá. Sí.
Tal cual. Una película que fue allá por el principio del 2000, dirigida por justamente Daniel de la Vega y por Pablo Parés, uno de los chicos de Farsa, justamente. Película también pensada para el mercado extranjero y demás. También tenía otros actores de afuera, otros actores de acá. Estaba Nicolás Pauls, por ejemplo. Así que era como un mix ahí. Filmaron una casona en Temperley. Así que, y esa fue una de las películas, como si se quiere, un poquito más conocida, ¿no? Mm. Sobre todo por la actriz, ¿no? Que tenía. Claro. Hay millones de anécdotas que tienen con Faye Dunaway, pero eso daría para otro podcast.
Sí. Yo alguna que otra escuché, pero sí, tal vez en algún otro podcast especializado sobre esta movida, que sería, de hecho, muy interesante. Totalmente. Pero bueno, vos antes me decías que Rugna también fue parte de esta movida, ¿no? ¿Arrancó así?
También, de hecho, como ese, todo este grupo así de cine fantástico son como, se conocen entre sí, muchos trabajan entre sí, incluso cuando uno por ahí dirige, el otro es asistente de dirección o guionista y demás, y dentro de ese grupo está, por ejemplo, también Nicanor Loretti, que en ese momento era editor en la revista La Cosa, y ahora lo conocemos como por director de como películas como Kryptonita.
Uh-huh. Y el Club de Malditos.
Está el Club de Malditos, 27, el Club de Malditos también. Y bueno, el caso de Rugna también era ese grupo. Su ópera prima se llamó The Last Getaway. Y eso fue una película también hecha para el mercado extranjero, todo en inglés. Una película de corte fantástico acerca de un tipo a quien en el estómago se le abre un portal hacia otros mundos.
A la mierda. Bien fantástico.
Tal cual. Y así que él también fue parte de eso, de lo que fue esa movida. Bueno, también de la vida, o sea, la muerte conoce tu nombre. Y demás, así que... Es algo que en su momento tuvo como bastante alcance, después al final medio que se enfrió esa cuestión. Las películas que por suerte empezaron a hacer acá, hablada en argentino y demás, empezaron a ser respetadas. Así que eso por suerte. Ahora estamos notando, ¿no? La importancia que le están dando, sobre todo la gente del instituto, ¿no? A estas películas de género, ahora que les están prestando una especial atención, ¿no?
Sí, que
Bueno.
acá es muy importante, para el que no lo sepa, la mayor parte de las películas tienen subsidios del Instituto Nacional del Cine, que depende del
Sí.
Estado. Y sí, como decías vos, para que las películas tal vez puedan acceder a mejores recursos, necesitan acceder a un subsidio del Inca. Y normalmente se le daba más pelota a otra clase de cine, la clase de cine que estábamos diciendo que se le daba pelota en festivales del mundo. Y ahora se está viendo un cambio en eso. Yendo para los géneros que nos interesan un poco más a los cinéfilos como nosotros, ¿no?
Tal cual.
Bueno, ¿qué te parece si a partir de ahora damos nuestra típica advertencia de spoilers? Si no la vieron todavía,
No
les
sigan.
recomendamos que corten acá y esperen a que aparezca en Netflix. O para los argentinos que todavía no la fueron a ver y están escuchando, es muy recomendada. Y como buena película de terror, no hay mejor que verla en el cine.
Uf.
Especialmente una película así intensa, así que súper recomendada. Vayan rápido antes de que la saquen, porque lamentablemente estas películas no suelen durar muchas semanas. De hecho, algo que me dio mucha lástima para ser una película tan linda y que necesita el boca en boca es que la hayan estrenado tan pegada a Avengers Infinity War. Que viste cuando ves el cuestiones de taquilla, el 80% de las entradas que se vendieron fueron a Infinity War. Es como, oh, hubieran esperado un poco.
Y pasa que siempre es un tema
Siempre
esta
hay
cuestión
algo
de los
igual.
estrenos, lanzamientos. Siempre es como uno no, sobre todo en las películas más chicas, no puede elegir cuándo estrenar.
Claro,
Entonces,
sí.
esto es un tema, hay que
No.
batallar mucho, ¿viste? A veces no hay salas disponibles y bueno, te mandan por ahí, ¿viste?
Sí,
Uno
desde
te muere con
acá,
otro.
digamos, desde este podcast, no estoy diciendo que yo me di cuenta una manera en que les hubiera ido mejor. Estoy seguro que hubo un montón de cosas y no debo haber sido el único que se dio cuenta de que es muy complicado competir con el tanque más grande del año y probablemente de varios años, porque es una película que realmente merece que se vea. Está, como decía, está a la altura de cine de afuera que se consume y merece el boca en boca que está teniendo, por ejemplo, a través de este podcast, por ahí, ¿viste?
A esta altura tenemos el prejuicio, ¿viste? Que mucha gente dice es argentina, ese género es algo que por eso es algo berrete y demás, y tienen
Sí.
todavía esa mirada no equivocada sobre el tema y sin siquiera darle una oportunidad.
Sí, la cuestión es esa, que ahora que tenemos una película muy concreta, que está buenísima, de género, y no es para nada berreta en ningún sentido. No tienen oportunidad, porque esta se estrenó creo que hace 2 semanas, ¿no? Y en una semana o dos más va a volar y entonces es complicado, o sea, no se le dio la oportunidad, básicamente, de cambiar un poco la conversación, porque esto toma, por más que vivamos en una época en donde todo es ya y hay ciertas cosas que siguen tomando tiempo, ¿no?
Sí.
Pero bueno, volviendo a la película en sí, estábamos hablando de que, bueno, el esposo de la primera víctima va al manicomio. Y es confrontado por tres personajes muy curiosos. A mí lo que me llamó la atención fue que el esposo, el vecino de este hombre y el comisario Funes, que es lo más parecido a un protagonista que tiene una película que es bastante coral, físicamente son como bastante similares entre sí. Como viste, hombre blanco, treintañero, con barba. Que muchos acá somos así, pero bueno, me pareció como poco diverso y esa diversidad que le faltaba a ese triplete de protagonistas es compensado con lo extraños que son estos tres expertos paranormales: la señora, el tipo ex médico forense, policía y un norteamericano excéntrico con un acento indescifrable. Que inclusive, si no quedara claro que es norteamericano, decís: este es parece un científico alemán, más o menos, ¿viste?
Claro.
El personaje del comisario y estos tres le dan un toque que son condimentos casi de humor, le dan.
Sí, el mismo me contaba, bueno, en sus películas anteriores, bueno, habíamos mencionado The Last Getaway, pero sobre todo en Malditos Sean, que fue una película codirigida con Fabián Forte, y en la que ella es una mezcla de comedia, de horrores, no sabes con quién estás hablando, él, en algunos cortometrajes también, él mezclaba el terror y el humor. Pero, y acá en Aterrados, él le pone, el énfasis está puesto, por supuesto, en el terror. Aunque hay algunas gotitas de humor ahí como para descomprimir, pero no es como otras películas argentinas recientes también de género que también mezclan terror y humor, como por ejemplo El muerto cuenta su historia de Forte o algunas otras. Hay que ya como las de Plaga Zombie, que son más de
Claro.
comedia, más de humor que que de terror, más allá que el género fantástico, está ahí siempre presente.
Los mejores momentos así, más humorísticos, se los lleva a este comisario Funes, que es como el straight man, ¿viste? El hombre típico en una historia fantástica o de terror que reacciona como nos imaginamos que reaccionaríamos nosotros ante una situación así. En un momento, cuando su colega le dice: trae bolsa de cemento, así no sale de nuevo el chico. El chabón le contesta: andate a la puta que te parió. Es lo que uno se imaginaría que contestaría en una situación así. Y se lleva varios momentos excelentes este comisario, que de nuevo sorprende mucho que termine siendo el protagonista, considerando que entra sobre el final de las secuencias iniciales. Bueno, como decía, estructuralmente me pareció una maravilla esta película. Bueno, volviendo a hablar de estos especialistas en lo sobrenatural, hay un momento, iniciando, digamos, el acto 3, se podría decir, de la película, que se instala cada uno en una de estas tres casas. Que por un lado es uno de estos clichés de por qué se separan, la puta madre, pero para ese momento el imaginario de la película está tan bien construido que te lo crees. Son tipos que tienen mucha confianza en lo que están haciendo y aparte es un poco el verosímil de película de terror. Te la bancás, me parece.
Tal cual.
Y algo que me parece fascinante es cómo todos preparan sus elementos con los cuales están acostumbrados a comunicarse con lo sobrenatural o comprobar ciertas cosas, no sé cómo decirlo, que los tres manejan aparataje muy diferente entre sí.
Sí, toda esta cuestión remite mucho a películas que sé que fueron influencias como Poltergeist y sobre todo como las de La Noche del Demonio, Insidious. ¿No? Donde también tenemos investigadores paranormales, ¿no?
Bueno, a mí me hizo pensar en El Orfanato, que es una película también hablada en castellano pero española, de sí. J.A. Bayona, producida por Guillermo del Toro. Bueno, J.A. Bayona ahora está por sacar Jurassic World 2.
Claro.
Me hizo pensar mucho en eso, que también estaba este personaje de Geraldine Chaplin como una especialista en lo sobrenatural, que iba a investigar esta casona vieja que había funcionado como orfanato. Es muy típico del género de terror el especialista en lo paranormal con sus aparatos extraños. Siempre hay algún aparato en particular que parece que existe solo para asustarnos cuando se empieza a mover. Y bueno, lo sorprendente es que estos personajes empiezan a morir muy rápidamente. O sea, se nota que no estaban preparados para esto. Y bueno, especialmente la muerte de la señora mayor es tremenda. Esa mano gigante que sale. Y de nuevo, hay un algo que no es muy visto en el cine de terror, y sin embargo nos hace pensar que muchos de nosotros reaccionaríamos así, que es que este comisario, él es el que más herramientas tiene para enfrentarse a lo sobrenatural, cuando ve eso le agarra un infarto. Eso es muy poco visto, chabón. Y es muy creíble.
Totalmente, sí. La verdad que la película además funciona, vale detenerse, ¿no?, en el tema de los actores y demás. La película no tiene un plantel así de estrellas. De hecho, por ahí el más conocido, así, es Matt Sillone, actor porque vimos por ahí en otras películas, o mucho en televisión o en teatro. Incluso en cine tampoco demasiado, también hasta ahí. Pero después es un elenco más, bastante heterogéneo, y son caras así que poco familiares para el público masivo, al menos.
Que es muy típico del cine de terror, ¿no? Buscar esa clase de caras.
Tal cual, eso es algo, incluso Runio lo había dicho, como es que contar con actores desconocidos en una película de terror es algo que siempre le va a sumar, ¿no? Porque no sabes también quién puede morir primero ni demás, no es lo mismo que tener una estrella, ¿no? Que por ahí ya tiene otra dinámica o te genera otra expectativa también, ¿no? Pero así que acá juega más con impredecible. Bueno, volvemos a las películas, por ejemplo, de los zombies, generalmente las de Romero. Sobre todo, bueno, salvo Tierra de los Muertos, que tiene actores más conocidos, pero después las demás es como también desconocidos y cualquiera puede morir en cualquier momento, ¿no? Uh-huh. Y juegan con eso. Y bueno, las mejores películas de terror en general, bueno, muchos slashers también, sobre todo los slashers de los buenos, digo, también van por ese lado también, de que juegan con tu expectativa, digamos, ahí. Y eso aumenta todavía más la sensación de terror, ¿no? Cuando no sabes quién puede llegar a morir. Bueno, la primera Alien, sobre todo, recordemos, ahí nadie era una estrella, ¿no?
Claro.
En ese momento.
Sí. Y de alguna manera igual la cosa se terminaba acomodando en tener una Final Girl. Porque, como decís vos, el cine de terror busca esto de la sorpresa, pero muchas veces termina teniendo ciertas reglas internas, que si uno las conoce se puede adelantar. Claro. No es el caso en esta película, que vale todo. Y bueno, nada. Algo que había mencionado antes, es fascinante esto de que mete el pie en muchos subgéneros de terror, no sé cómo llamarlos, porque está esto de las criaturas, pálidas y peladas que vemos en muchas películas, pero también está la historia de este nene que vuelve de la tumba. Por eso, lo que más me gustó de la película es el momento en que parece que estamos viendo un capítulo antológico de Cuentos de la Cripta, en donde estás viendo distintos, o sea, por alguna razón, un vortex de energía paranormal que hay en esta calle, no importa la explicación, estamos viendo distintas manifestaciones sobrenaturales que yo no creo en estas cosas, o sea, obviamente no tienen paralelo en la vida, sino que son sacadas de otras películas. Es como del imaginario del cine de terror que existe. Bueno, esta película toma un montón de elementos.
Bueno, el ente era otra influencia asumida también. Bueno, ya habíamos mencionado a Poltergeist y demás. La noche del demonio. Y también, de hecho, la secuencia del arranque que ya de la que hablamos al principio remite mucho a la muerte más impactante de Pesadilla, de la primera Pesadilla, ¿no?
Ah, mira.
La muerte de Tina.
No la tengo vista.
Así como tremebunda también. Pero lo interesante de todo esto es que, más allá de que las influencias así se puedan advertir, no se sostiene a partir de eso. No se agarra de los homenajes ni a los guiños, sino que con estas referencias que va tomando de un lado del otro, construye algo propio y que no se sostiene. No hay personaje que por ahí se llame como tenga el apellido de un director famoso, sí, o sí, actor. Sí, sí, no juega con eso la
Hay
película.
Hay muchas películas que son mucho menos sutiles en ese sentido. Claro. Esta película se nota que tomas todas estas referencias y hace algo propio. Y eso es muy loable.
Sí, totalmente. Esa es otra de las virtudes del director, de ser capaz de crear un núcleo propio, teniendo en cuenta mucho de lo que ya se hizo, pero sin estancarse en eso. Ah, y también vale agregar que están preparando Aterrados 2, o por lo menos hay un guión así en preparación. Sí,
genial.
Sí, Demian Runa ya lo confesó.
Ni se me había ocurrido que existía la posibilidad, porque acá en Argentina es muy difícil ver secuelas. Pero sí, el cine de terror tiene una larga tradición en hacer secuelas de películas de terror buenas y especialmente populares. Y sería fantástico ver otras historias sobrenaturales, quizás no tan conectadas a lo que sucedió en esta calle, sino historias sobrenaturales en Buenos Aires. Historias, como decíamos, en donde se ven muchos condimentos de la historia del cine de terror en general, pero que se vean, que se sientan argentinas y específicamente porteñas, o sea, de la ciudad de Buenos Aires. Soy capaz de mandarle un cheque a Rugna de chat, entrada anticipada desde ahora, porque así de mucho me encantó. Realmente vería muchas otras más películas de este director, no necesariamente que salgan de Aterrados.
Así es, así que bueno, esperemos a ver si puede concretarse Aterrados 2.
Ojalá.
Ojalá que todo siga marchando también de la mejor manera para Aterrados. Y esperemos más de Runa y más del cine fantástico de terror que se está haciendo acá en Argentina.
Bueno, Mati, muchísimas gracias por acompañarme de nuevo. Como siempre, aprendo un montón hablando con vos. Especialmente, bueno, de este tema que antes de grabar te decía, no estoy muy familiarizado ni muy empapado con el cine fantástico y de terror. Si bien tengo varios amigos que están en la organización del Buenos Aires Rojo Sangre y siempre me dicen que vaya y no voy.
hay que ir.
Hay que ir. Sí. Este año le prometí que iba a ir y por ahí hagamos algo con ellos. Pero bueno, más allá de eso, me encanta aprender escuchándote hablar de estos temas. Mati, ¿ya se repetirá de nuevo?
Sí, seguro.
Como mínimo, en Aterrados 2. Bueno, esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Y yo soy Matías Horta.
Chau.
Oíd mortales el grito sagrado.